todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Os damos la bienvenida a una nueva edición de miércoles. Por lo tanto, estamos contigo una nueva tarde de 6 a 8, 120 minutos por delante. Como siempre, marcados por el mundo de nuestra música, que como bien sabéis es el rock y el heavy metal, la que sentimos, la que nos gusta, la música que nos apasiona. Y la música que nos lleva a conectar y a conocer gente verdaderamente espectacular. Y en ese sentido, el programa de hoy va a ser prácticamente un especial, porque así ha salido la cosa. Y hoy pues me salto un poco las normas habituales del programa, que tampoco es que sean normas, ¿no? Es un poco a donde nos lleva la forma de hacer el programa, muy centrado en la actualidad. Y lo normal es que realicemos entrevistas a las bandas que están editando trabajos en estos días. Pero hoy vamos a ir por otros derroteros y vamos a entrevistar a Quique, principal valedor y hacedor de un gran programa radiofónico que yo he descubierto en estas últimas semanas, en estos últimos meses, a raíz de una colaboración que se me pidió con ellos y que sigo realizando cuando se me pide, para hablar de lo que se está haciendo en el nuestra música, en el metal, dentro de el metal y el rock en general, dentro de las fronteras de Euskal Herria. Pues bien, a raíz de eso he conocido un fantástico programa que es Rock Entre Amigos, que, como digo, su principal pilar pues no deja de ser Quique, al cual vamos a entrevistar en el día de hoy para presentaros un poquito más ese programa llamado Rock Entre Amigos, REA. Por supuesto, hablamos sobre ese programa y en torno a lo que es la radio rock, a nuestra música, largo y tendido. Una entrevista que yo creo que puede ser de vuestro interés y en cualquier caso espero que sirva para que muchos conozcáis, si no lo habéis hecho ya, un programa que os recomendamos porque se sale bastante de la tónica, yo diría que general, en cuanto a la radio rock a día de hoy. Por supuesto, van por un palo bastante diferente a lo que nosotros hacemos aquí. Si aquí nos centramos mucho, como bien he comentado, en esa actualidad, en su caso pues es un programa que sobre todo lo lleva a un terreno de monográficos. También puede hacer hincapié en un momento dado en lo que es bueno, alguna banda que actualmente pues está presentando algún trabajo discográfico, pero la tónica general, como digo, de Rock Entre Amigos es la de realizar monográficos, bien con entrevistas a alguna banda o bien centrándose en la trayectoria de una banda en concreto. Y como bien dice el nombre del programa, pues entre amigos. La verdad que Quique sabe rodearse de gente, muy buena gente, para llevar a cabo estos programas de una manera, bajo mi punto de vista, muy didáctica. Se aprende muchísimo con ellos. Si nosotros vamos aquí casi centrándonos en la actualidad, muy a la carrera, pues en este caso es un programa como más reposado. A mí la verdad que francamente me parece como un oasis, ¿no? En un momento dado, en estos tiempos de tantas prisas, de pues eso, de tanta tan frenético ritmo en cuanto a nuevos lanzamientos, que es a donde nosotros nos hemos encaminado casi desde que comenzó este programa radiofónico, ya hace casi 18 años. Pues tal vez por eso me gusta mucho esa forma de centrarse, de pausar un poco el tiempo y de decir, bueno, pues hoy vamos a dedicar las horas que haga falta a hablar de una banda en concreto o a dedicarnos a un tema en concreto que puede estar exclusivamente a hablar de música o incluso vincular la música con otras temáticas que también están relacionadas con nuestra música, al fin y al cabo. Y la verdad que creo que es un programa que, bueno, pues que debería de tener pues muchísimo éxito, muchísima audiencia, porque bajo mi punto de vista pues se lo curran, y como digo, pues eso me ha llevado a mí en estos días, aparte de, bueno, también estar muy agradecido con esa colaboración que se me ha pedido por su parte, pues también a reconocer, ¿no?, que es un programa que, bueno, merece mucho la pena que le deis una oportunidad. Aparte que es uno de esos programas que no, bueno, cualquier edición que hayan hecho realmente no caduca, porque como habla de monográficos, en un momento dado, pues bueno, siempre es un buen momento para centrarse o para volver a la trayectoria de una banda, a lo que un artista en un momento dado puede contarte de lo que es en profundidad toda su trayectoria. En definitiva, pues podéis echar un vistazo a las dos temporadas y media, ¿no?, más o menos, que lleva editándose Rock entre Amigos. Veis un poco de qué va cada programa y estoy seguro que aunque vayáis a programas de la primera temporada, de la segunda, programas que se han hecho hace algunos meses, si os interesa de lo que trata, yo os recomendaría que le dierais una oportunidad porque seguro que os va a gustar. Antes de ir con esa entrevista con Quique, bueno, lo conocen como Quique Maiden, luego en la entrevista pues nos dice que simplemente con que le llamemos Quique, genial, no en vano, Quique para los amigos, ¿no? Y esto es Rock entre Amigos, ¿no? Como bien es su programa, así que por lo tanto, pues simplemente lo dejamos en Quique. Antes de ir con esas palabras que mantuvimos con Quique, pues bueno, voy a comenzar, esta vez sí, volviendo a la actualidad, por desgracia, triste actualidad, porque tenemos que hablar no en vano de la pérdida de Lars Goran Petrov, vocalista de uno de los grupos claves dentro del metal extremo, como son Entombed. La verdad que vaya racha que llevamos, y encima yo no sé si es que a veces o no valoramos a todo el mundo hasta que se va, o resulta que te pones a mirar un poco las últimas pérdidas, y en todos los casos tenemos que decir que se nos va un músico, o se nos van músicos de forma general muy influyentes, músicos que han marcado escuela, músicos que han marcado un camino, músicos que han dejado ya trabajos atemporales, y no es una excepción el caso de LG Petrov, Lars Goran Petrov, que a los 49 años, víctima de un cáncer que anunciaba que estaba padeciendo desde agosto del año pasado, nos dejó el pasado día 7 de marzo. Jovencísimo. El cáncer es una verdadera epidemia, la verdad, que tanto a finales del siglo pasado como lo que llevamos de este siglo XXI, si nos percatamos, es yo prácticamente en todo el entorno o gente que se nos va antes de tiempo, es que prácticamente es la enfermedad que se nos está llevando a muchos conocidos, allegados o músicos, ¿no? O gente que simplemente pues no conocemos realmente en persona, pero a los que hemos seguido, a los que hemos disfrutado en sus directos, a los que hemos agradecido y seguiremos agradeciendo la música que nos han dejado. Entombed, ese death metal sueco marcado en sus inicios por una onda también muy rockera, ¿no? Ese death and roll que algunos denominaban en su día. Pues ahí está esa huella de este fenomenal músico y fenomenal cantante en este estilo, ¿no? Porque en este estilo, desde luego, y fenomenal frontman, ¿eh? Quien la haya visto en directo sabe de sobra que siempre lo daba todo encima del escenario y siempre dejaba satisfechos plenamente a sus seguidores. Así que un recordatorio para Lars Goran Petrov, ya sabéis, básicamente marcado por el nombre de Entombed, que luego, después de aquella separación a partir de 2014, pues en su caso pasó a llamarse Entombed AD, que fue con lo que continuó en los últimos años, y con la banda con la que en la última oportunidad tuvimos la ocasión, para no redundar, de verle. Y bueno, pues le recordaremos, desde luego, descanse en paz. Otro músico que se nos va, otro músico al que agradecemos todo lo que nos ha legado en la música, y otro músico al que nunca, nunca olvidaremos y que siempre vivirá en canciones como esta, que daba título a un debut que sigue siendo una obra cumbre dentro de este estilo, Left Hand Pad. Recordamos a Lars Goran Petrov con este debut de Entombed, año 1990. You've gone. No wisdom, no religious thought. Dejan Paz, una de las grandes obras que quedarán para la historia por parte de Entombez con el sello de LG Petrov, como también iría dejando su sello en siguientes discos como Clandestine o como Wolverine Blues, este último marcando un diferente sonido, tal vez una marca distinta con respecto a sus anteriores discos. Sobre todo yo creo que aquellos primeros 90, aquellos tres discos marcaron muchísimo, aunque luego sigue habiendo buenos trabajos bajo mi punto de vista de Entombez, y LG Petrov pues ha dejado ese sello para la posteridad. Por desgracia, el pasado día 7 de marzo nos decía adiós. Pero bueno, como siempre digo en estos casos, la vida sigue, su música nos queda para siempre. Muere una persona, muere un músico, pero no su música, no su obra, no su legado, que estará ahí pues eternamente. Y vamos a ir ya siguiendo con lo que es precisamente pues eso, ¿no? Nuestro ritmo de vida. Pues con esta entrevista que mantuvimos con Quique para presentar un poco más su programa Rock Entre Amigos y también, bueno, a él mismo, su forma de hacer radio, su forma de entender un poco cómo es este medio, sobre todo del podcast, ¿no? Que es lo que no deja de ser REA, Rock Entre Amigos. Nosotros intentamos hacer un programa más de radio, centrarnos en un horario, además emitimos en FM. Bueno, lo suyo es más destinado a hacer un podcast donde no hay límite, ¿no? Para exponer información, charlar muy distendidamente, pero a la vez de forma, bajo mi punto de vista, muy muy documentada, y poder aprender muchísimo pues de los entresijos de algunas de las bandas, las que tratan en su programa, de algunos de los momentos de la historia. Bueno, en fin, esto de los monográficos pues puede dar para mucho de sí, ¿no? Conocer mucho de la industria también, de cómo se mueven los hilos dentro de este mundillo. En definitiva, pues que se pueden sacar muchas conclusiones escuchando cualquier programa de REA, de Rock Entre Amigos. Hoy le dedicamos este programa a Quique y a Rock Entre Amigos. Por supuesto va a sonar también algo de música, que en este caso son canciones que nos ha elegido el propio Quique. Empezando por Iron Maiden, nos vamos a ir al que probablemente sea su disco de cabecera, ese Seven Son of a Seven Son del año 1988, año que ya veréis a lo largo de la entrevista, pues que a ambos nos parece un gran año para lo que es el heavy metal. Grandes discos quedaron ahí, entre ellos este séptimo trabajo de La Doncella de Iron Maiden, que bueno, pues que para muchos es su última gran obra. Yo creo que han seguido teniendo luego buenos discos también. Es cierto que en la última etapa igual pueden perder un poco ya la frescura, evidentemente, que podían tener antes, pero bajo mi punto de vista todavía incluso el siguiente, pues por ejemplo, o siguientes trabajos, ¿no? Como Fear of the Dark, ¿no? Que se me viene a la cabeza, o incluso el No Prayer for the Dying, que en su día muchos lo teníamos como el peor disco de Iron Maiden, pues yo creo que hasta lo escuchas con el tiempo y te das cuenta de que al final Iron Maiden, lo que es disco malo, bajo mi punto de vista, no tienen, ¿no? Ni siquiera en la época de Blaze Bailey, y de hecho en su propio programa, ¿no? Creo que es que comentaban que es que al final el disco que más te gusta de Iron Maiden suele ser el primero que has escuchado. El caso es que, bueno, a nosotros nos gusta mucho también Iron Maiden, nos gusta mucho este Seven Son of a Seven Son, y vamos a ir con el tema homónimo de aquel trabajo discográfico, año 88, y enseguida van esas palabras que mantuvimos con Quique. Rock Entre Amigos, podcast que os recomendamos, lo busquéis en iVoox y lo encontraréis. Hoy protagonista en La Mirada Negra. We'll be right back.
Vamos a hacer una entrevista hoy bastante especial en la Mirada Negra, porque bueno, no vamos a entrevistar a una banda como solemos hacer habitualmente, normalmente basándonos en un último lanzamiento discográfico, en un último disco, sino que me ha apetecido tener como invitado hoy a un compañero de esto de la radio, de la comunicación, no sé cómo denominarlo, si decir que es periodismo dentro del rock, porque yo pues no soy periodista, o sea, pero bueno, intentamos comunicar algo y transmitir algo de lo que ocurre dentro de nuestro mundillo, ¿no? De lo que es el mundo de nuestra música, el rock, el heavy metal en general. Y he descubierto un programa pues en estos últimos días, que además lo he descubierto a raíz de que se me pidió una pequeña colaboración, aportando grupos de la zona nuestra, de Euskal Herria, también Navarra, bueno, Navarra, el País Vasco. Y a raíz de eso pues descubrí un programa que no conocía, tengo que decirlo hasta ahora, que está por su tercera temporada, y que, bueno, pues que me ha gustado mucho, no porque por la aportación que yo pueda hacer al mismo, que es una modesta aportación, sino porque es un poquito diferente a lo que normalmente venimos escuchando en la Radio Rock ahora mismo, ¿no? Que normalmente casi todos los programas pues nos basamos mucho en la actualidad, ¿no? Ya sabemos cómo funciona esto, intentamos presentar los nuevos discos, algo que también en algún momento, pues bueno, en este caso nuestro invitado puede hacer, pero sobre todo pues por el rollo que tiene el programa, ¿no? Se llama Rock entre Amigos, que creo que ya con las iniciales de REA también lo puedes conocer, que yo creo que ya da un poquito idea de cómo enfocan el programa, que bueno, pues esa forma distendida de hacerlo pues es algo que yo, por ejemplo, echo mucho de menos, incluso en mi propio programa lo intento llevar a cabo, pero a veces cuesta, ¿no? Llegar a todo lo que te llega o a una amplia mayoría de lo que te llega y tener esa desinhibición, ¿no? De hacerlo con la tranquilidad que se puede hacer Rock entre Amigos, pues la verdad que me cuesta muchísimo. Y luego está el tema también pues de que suele ser dedicado a monográficos, algo que también pues me parece que es una manera de profundizar, como ahora mismo en un mundo cada vez más veloz, más rápido, más de consumo, de usar y tirar prácticamente, pues cuesta mucho llegar a monográficos pues que, por ejemplo, se dediquen a la carrera de una banda, a la carrera de un músico, a desgranar aspectos que muchas veces en el día a día se pueden pasar un poco desapercibidos en lo que pueden ser las entrevistas más generales, y eso que yo pues en las entrevistas tampoco pongo mucho límite de tiempo, ¿no? A veces me como mucho tiempo el programa en entrevistas, pero aún así no llega uno a profundizar, pues como puede ser en este caso en programas de 3 horas, 2 horas y pico, 3 horas incluso más, no dedicándose exclusivamente a una banda o a un músico. Y en ese sentido, pues para mí Rock entre Amigos ha sido un auténtico descubrimiento. Agradezco mucho que se cuente con mi aportación, que espero que bueno, que sirva para algo dentro de ese programa. Y hoy quería presentaros un poco más en profundidad tanto Rock entre Amigos como a quien lo lleva, ¿no? A su principal valedor, que bueno, no sé si llamarte Quique Maiden o llamarte Quique Moya Tormo, no sé cómo, Quique Maiden, ¿no? Igual es como más te conoce a la gente, ¿verdad? Hola, Quique.
Buenas, Antonio. Bueno, primero de todo, un placer, ¿no? Que contactes conmigo para hacer esta pequeña entrevista, entre comillas, no sabemos lo que durará, pero igual se convierte al final en un REA también, que sabes que no tenemos límite. Y realmente ni yo mismo sé cómo a veces nombrarme, ¿no? Porque sí que en algunos programas de broma que hacemos en Rock entre Amigos, muy pocos, he sacado un segundo personaje que es Quique Moya, que es como si dijésemos la vertiente tenebrosa, ¿no? La parte oscura o un poquito más mercantilista del rock, y Quique Maiden queda un poco más como el pasional, ¿no? Entonces, pues bueno, lo dejaremos si quieres con Quique, así queda en medio. Igual sale cualquiera de los dos personajes.
Bueno, pues como digo, para mí un descubrimiento y me ha sorprendido porque, bueno, tan solo es la tercera temporada, digo tan solo entre comillas, que hacer una temporada ya es complicado, pero sí que es verdad que en esto del mundo del rock, como que nos vamos haciendo muy mayores seguidores, los programas de radio también, miro a los compañeros que tenemos, que la verdad que todo el mundo que hace radio rock, para mí, bueno, que hacen una labor sensacional, pero te vas dando cuenta que todo el mundo tiene como ya una historia tremenda, ¿no? Por lo menos que yo escucho, pues nosotros llevábamos con la Mirada Negra 18 años y somos, todavía llevamos hasta poco tiempo en comparación a otros, ¿no? En vuestro caso son 3 temporadas, ¿no? Bueno, 3 temporadas o 2 y media, porque esta está todavía un poco ahí, todavía nos queda trayecto, ¿no? ¿Cómo fue el hecho de en este momento, ¿no? Hace un par de años y pico, poner en marcha un programa como Rock entre Amigos?
Bueno, a ver, Rock entre Amigos. Hay que decir que yo experiencia radiofónica podría decirte que tenía prácticamente 0, ¿vale? Yo era vivo en un pueblo prácticamente, no abandonado de la mano de Dios, pero podríamos decir que dentro de la escena rock era nada. O sea, ni siquiera tiene casi escena, ni grupos, ni prácticamente nada. Entonces esa inquietud o pasión que podía yo tener como amante de la música, pues aquí prácticamente me la tenía que comer yo. pocos amigos, poco contacto. Entonces podríamos decir que durante muchos años pues la he tenido un poco guardado, ¿no? En ese interior, pues prácticamente sin poder expresarme de ninguna manera a la hora de hablar de rock, ni con gente ni con nadie prácticamente. Uh-huh. Bueno, nace el tema de las redes sociales, de las plataformas digitales, del podcast y todo eso. Empiezas a hacer contactos, aparte de que yo tengo una pasión por el mundo de los podcasts desmesurada a mí. Los podcasts de misterio, de historia, de entrevistas, a mí me flipan, ¿no? Me encantan. Y me encantaba el heavy metal, o sea, me encanta el rock duro. Y yo veía que faltaba algo. Dentro de los podcasts o de la radio, no nos podemos comparar con programas de misterio. Si tú sigues programas de misterio, de ciencia, sí, de lo que sea, verás que en el mundo del podcast hay mil tipos diferentes de programas. Sin embargo, el rock se basaban casi todos en lo mismo, ¿vale? Sí. Mucha novedad. Siempre las mismas bandas y había poca frescura para mí. Aparte de que faltaba conversación, me daba la sensación de que falta esa tertulia más íntima, ¿no? Tanto en entrevistas como en tertulia entre miembros del programa o lo que fuese, ¿no? Entonces es como si dijésemos que todo eso que yo iba absorbiendo pues en el consumo de podcast, ¿no? De otro tipo de podcast, más mi inquietud y también mi forma de ser. Tengo que decirte que yo me considero mejor conversador, tertuliano, uh-huh, que hablante. O sea, yo no puedo leer, yo no sé leer en absoluto. O sea, en eso tienen razón las mujeres. Los hombres dos cosas a la vez a veces nos cuesta, ¿no? Pues en este caso, yo si tengo un papel delante me convierto en una persona artificial, mecánica, y dejo de ser natural. Entonces mi forma de ser es conversar. Cuando yo converso es como si fuese una persona diferente, ¿no? A mí me sale, la cabeza me va a 100 por hora. Uh-huh. Y tú te habrás dado cuenta que, bueno, en Rock Entre Amigos, tanto entrevistas como programas monográficos, especiales, lo que sea, cuando estoy con otra persona, pues es muy fluido, es muy dinámico, muy natural. Y en parte se ha convertido con el tiempo, pues, de lo que nosotros queríamos hacer en el podcast Rock Entre Amigos, de lo que en un principio yo quería hacer, que era entrevistas prácticamente exclusivamente y novedades, pues el ir conociendo gente un poquito en las redes sociales, empezar a abrir un poco más lo que es Rock Entre Amigos y convertir todo lo que tenía en la cabeza en algo que es hoy en día lo que es, ¿no?
Rock Entre Amigos, como decías, es un programa joven. Tú también eres una persona joven, no voy a decir que seas mayor, pero vas teniendo... No has empezado tan pronto como otros. Sigue siendo joven. No voy a decir tu edad si tú no quieres decirlo. Yo sí,
porque sí, hombre, sí.
Has dejado entrever, ¿no? Pues más o menos la edad que tienes. Pero vamos a ver, es verdad que empiezas como más tarde, como bien has dicho, ¿no? De lo que puede ser habitual. En el fondo, para un programa como Rock Entre Amigos, casi que te ha venido, o puede venir bien, porque claro, tienes ya una experiencia musical, unos conocimientos que, por ejemplo, otros cuando empezamos en la radio no teníamos. Yo empecé con 23 años. Hombre, has escuchado bastante música ya con 23 años, si desde la adolescencia vienes escuchando música, pero evidentemente has adquirido muchos más conocimientos de música o has escuchado muchas más cosas y ha abierto más el abanico de estilos desde que empecé en la radio, ¿no? Se puede haber venido incluso bien, ¿no? Porque claro, todos esos conocimientos que has ido guardando, si hubieras empezado a hacer el programa, por ejemplo, con 20 años, igual no lo habías puesto en disposición de un programa de radio como si estás haciendo ahora con Rock Entre Amigos, ¿no? Ya como que naces con una mayor calma que cuando eres más joven no tienes.
Has dado en el clavo, en el sentido de que yo empiezo el programa con ya una perspectiva de más de 20 años como oyente de heavy metal. No has querido decir la edad, pero yo soy bastante mayor, o sea, yo estoy en quintas bastante, yo tengo 46 años.
Eso es bastante mayor, tampoco es una persona ya... Pues...
30 años... Sí, bueno, 30 años como oyente de heavy metal. 30, sí, yo empecé sobre el 88, 89. Entonces, claro, ya son 30 años. Entonces, cuando yo creo que eso lo recoge muy bien Rock Entre Amigos, ¿vale? Nosotros ya hacemos un programa hablando de la perspectiva del heavy metal en 40 años de historia. O sea, nosotros los programas que hacemos muchas veces lo que queremos dar a entender es por qué es hoy en día el heavy metal, basándonos en 40 años de historia, incluso 50. Hay programas en el que hemos metido música de los años 60. Entonces, claro, todo eso con 20 años no lo ves. O sea, con 20, 25 años esa perspectiva no la tienes. Luego, la vida misma, la forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, no es la misma tampoco, ¿no? Esa, yo creo que eso es que es verdad, lo recoge muy bien Rock Entre Amigos, tanto en colaboradores, porque nuestros colaboradores pues también van en edades parecidas a la mía, ¿no? Quizás hay alguno bastante más joven, con 35, 36 años, o alguno a lo mejor que tiene 30, pero es más, yo creo que la media estamos en 40 pasadas. Entonces ahí estamos recogiendo la experiencia de mucha gente, gente que tiene experiencia en el medio, porque tenemos a Pablo Mayoral, por ejemplo, a Alberto Monreal, tenemos a Chechu Nos, a Salvarte Haga. Es gente que tiene experiencia en la radio, ¿no? Por ejemplo, Chechu Nos, aparte de músico con North of South, lleva el vuelo nocturno 20 años. Pablo Mayoral con Corsarios, Alberto Monreal con fanzines y todo. Eso es una experiencia y es un plus que nos ha añadido a Rock Entre Amigos y se une con gente que empieza ahora. O sea, Lagri, Osvaldo, que ha estado en algunos medios, pero más escritos que hablados, también está empezado con nosotros. Yo creo que es la unión de todo, ¿no? Rock Entre Amigos es un poco una parte de cada uno, se ha unido en esto, y luego yo creo que es la libertad que tenemos todos a la hora de expresarnos, de hablar, de... Es que yo creo que... Es como si dijésemos que estamos en el sitio adecuado, en el momento adecuado y con la gente adecuada, ¿no? Y se ha creado un... eso está mal que lo diga yo, ¿no? Porque yo desde dentro no lo veo igual. Pero sí que hay mucha gente que nos ha dicho que nuestro programa muchas veces tiene cierta magia, ¿no? Empatiza muchísimo con el oyente y el oyente discute con nosotros. O sea, se pone a hablar a la radio.
Sí. Pues estoy totalmente de acuerdo con ello. ¿Referencias tendrías alguna tú como influencia, como locutor, ¿no? Por decirlo así, o programas de referencia, ¿no? Ya sabemos que el misterio, a mí también me gustan programas de misterio. Yo incluso puedo decir que cuando comencé en la radio pues tenía referencia de locutores de Radio Rock, incluso alguno deportivo, que para mí a la hora de hacer un programa de radio se me puede notar o no, pero sí que los he tenido un poco como referentes, ¿no? O por lo menos crees que aprendes de ellos, y aunque evidentemente pues no te puedes comparar, ¿no?, con lo que han sido los maestros, ¿no? ¿Tú tenías algunos programas o algunos locutores en concreto que te hayan influido?
Mira, en el mundo del rock tengo muy pocos, porque es lo que te digo, no he encontrado lo que más me gusta a mí, que es la naturalidad, ¿no? He encontrado siempre, pues bueno, lo típico Mariano García, pues en su época cuando lo descubrí me gustaba bastante, pero no dejaba de ser él solo. Mariano Muniesa, cuando estuvo en los 40 principales, en la SER, pues bueno, ese par de años que yo lo descubrí también me resultó interesante, pero poco más, ¿no? A mí los Radio Fórmula estrellas no me terminan de convencer. Entonces mis influencias vienen de historia y misterio prácticamente, ¿no? Podríamos decir que a mí Juan Antonio Cebrián, incluso Iker Jiménez, pues escuchar la tertulia de las cuatro Cs, Espacio en Blanco, un poquito con Miguel Blanco, quizás un poco menos, pero también, ¿no? Toda esa gente es la que a mí me ha influenciado más, mucho más directamente, y es en parte lo que intentamos reflejar cuando hacemos, por ejemplo, programas donde mezclamos cine y música, antropología y música, personajes como Jesús de Nazaret o cosas así, ¿no? O el vampirismo. Yo creo que tenemos mucho más de Cuarto Milenio, de Milenio 3 y de La Rosa de los Vientos que de un programa de música.
Lo que habría que preguntar es por casi se te podía haber pasado por la cabeza hacer un programa de misterio, ¿no? Es verdad que al final, como tú dices, no lo puedes hilar porque lo traes al heavy metal, pero cuando, por ejemplo, te dedicas a una película en concreto de terror, esos conocimientos sí que los pones en práctica, pero siempre dejando claro que Rock Entre Amigos... Como dices, un nombre es un programa de rock, ¿no? Claro. Pero visto lo que me cuentas, ¿no? Igual también hasta se te ha podido pasar por la cabeza en un momento dado el decir, joder, ¿por qué no dedicarnos? Porque tienes conocimientos de otras cosas. En los programas que yo he escuchado me lo has demostrado, que a mí es algo que me deja alucinado. Decir, joder, este tío cómo controla de música, pero además cómo controla de otras muchas cosas. O sea, por mucho que te prepares el programa y lo que tú quieras, pero hay que tener unos conocimientos básicos ya para empezar a hacerlo, ¿no? Y eso me alucina, ¿no? O sea, ¿te había pasado o siempre has tenido en mente que el programa era de rock? O incluso se te podía pasar por la cabeza alguna vez, que a veces lo pienso, y nunca me ha salido. ¿Cómo hacer algo que se salga de la música en La Mirada Negra? Y nunca lo he conseguido. Aunque la música está vinculada a muchas cosas, pero nunca he visto la forma de meter, por ejemplo, un tema que me interese, salvo algún comentario que pueda hacer. Pero vincularlo con la música nunca se me ha ocurrido cómo hacerlo, por ejemplo.
A ver, de misterio sí que pensé alguna vez. de lo que sería, pues bueno, esa cara oculta, ¿no?, de la historia, sí que se me ocurrió alguna vez hacer algún tipo de programas, porque yo estaba muy influenciado por lo que te he dicho, ¿no? Por Milenio 3, por La Rosa de los Vientos, por todo ese tipo de programas, ¿no? Incluso programas un poco más minoritarios, Dimensión Límite, hay programas como El Sótano Sellado, a mí son programas que me flipaban en su época, y ahí tuve cierta intención. Soy muy escuchante también de programas frikis, muchísimo. O sea, La Órbita de Endor, programas como Luces en el Horizonte, bueno, tipos de este tipo, ¿no? Son programas que me encantan también. Sin embargo, de cine nunca se me terminó de ocurrir, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a pensar hacer programas de música, ¿no?, de rock duro, de entrevistas, claro, cuando empiezas con una dinámica de programas y empiezas a tocar temas, mi intención era distanciarme de lo que se hacía, ¿no? Entonces, claro, yo empiezo a idear, ¿no? Empiezo a idear cómo puedo alejarme, ¿no? Cómo puedo hacer algo que no se esté tocando de una manera tan profunda. Y empiezo ya a contactar con gente y empiezo, por ejemplo, el primer programa en el cual yo quiero alejarme es con el especial especial año 88, porque para mí el año 88 pues es un poquito un año mágico, ¿no? Porque es en parte con el que yo empiezo en el heavy metal y luego salen una cantidad de obras monumentales, ¿no?
Coincidimos en muchas cosas, ¿eh? Porque ese año lo tengo muy marcado con grandes discos, sí.
Claro, claro, ahí está el disco que me ha marcado prácticamente en mi vida de metalero, que es el Seven Son de los Maiden, pero luego también está el Port Royal de Running Wild, está un poquito la segunda parte del Keepers of the Heaven o de Seven Gates. Quiero decirte, empiezo ya ahí. Claro, por ejemplo.
El Transcendence de Crimson Glory.
Hostia, casi nada.
El Crimson Metal de Manowar.
Manowar, exacto.
Podríamos seguir, podríamos seguir.
Exactamente. Es más, ese programa nosotros lo grabamos con Salva, que Salva Arteaga fue el primer programa que grabó conmigo. No nos conocíamos de nada. Y ahí, bueno, ese primer programa, es las primeras palabras que tenemos juntos son en ese programa. O sea, que luego, si quieres, te explico un poco cómo funciona la dinámica de Rock entre Amigos. Entonces, cuando yo hice ese programa, lo hago, yo digo, este es el camino. Este es el camino. Entonces, cuando ya empiezas a hacer también programas un poquito más repetitivos de ese estilo, variando discos polémicos, monográficos, tal, dices, tenemos que hacer algo más. Y ahí es cuando ya llega la parte más friki, ¿no? Más cinéfila, más hemos hecho dos especiales de Stephen King. O sea, es que ni siquiera yo creo, bueno, para eso me junto con Tony Jiménez, que es un amante de Stephen King, aparte de ser un estudioso del personaje, ¿no? De ese escritor. Es que cuando yo termino esos programas me digo, es que me parece que ni siquiera un programa dedicado a Stephen King, ¿no?, exclusivamente, sin música, ha hecho algo tan profundo como nosotros. O sea, ni siquiera yo me explico a veces cuando lo termino, cuando lo edito, cuando lo monto, cuando veo el final, el producto final. Yo mismo también me sorprendo de lo que sale, ¿eh? No, yo tampoco lo veo desde dentro. Es que yo creo que no somos conscientes, ni siquiera tú, Antonio, cuando haces tu programa. Es que nuestra perspectiva interior, o sea, de dentro de un programa, no tiene nada que ver a lo que le llega a un oyente. Un oyente le llega de nuevo, le llega fresco. Es la primera vez que lo escucha. Yo lo edito, o sea, yo lo grabo, lo mejoro de sonido, lo igualo, lo edito, le pongo las músicas, le pongo los fondos. O sea, yo ahí tengo muchas horas de... Igual la perspectiva la perdemos sobre el programa, pero luego sí que es verdad que la gente lo valora de una manera diferente y ves que quizás esa mezcla de temas pues nos enriquece muchísimo, ¿no? Y como tú estás comentando, Antonio, es complicado meter otros temas que no sean de rock dentro de un programa. Pero en ese aspecto, no te lo he comentado antes, pero Oscar, de Noche de Rock, sí que puede ser una persona que me haya influenciado por la naturaleza, la naturalidad que tiene a la hora de hablar y que no tiene miedo de meter literatura, temas frikis, cine en sus programas, de otra manera la mía. Y él igual sí que me enseñó un poquito, un pequeño camino, ¿no? Bueno, él me lo señaló un poco, a partir de apadrinarme para empezar este programa, porque en parte la fuerza de Rea en su inicio es gracias a él. Él me da un poquito ese empujón para empezar, así que un poquito por eso. We'll be right back.
Sí, lo he escuchado alguna vez. Lo único que lo secciona un poco más el programa, ¿no? Ahora hablamos de esto, ahora hablamos de otro. Es un poquito diferente la forma de hacerlo, sí. Pero sí que es verdad que es un programa que trata otro tipo de cosas. Lo que nos pasa a los que hacemos, yo por lo menos en mi caso, claro, nosotros somos conscientes de nuestros errores. Y a mí a veces hay oyentes que me han dicho, Juan Antonio, pero no lo digas, no digas que aquí has metido la pata porque no se ha notado. Y a veces yo lo digo, ¿eh? Yo a veces digo, me pasa esto. Y claro, la gente no está viendo, no sabe lo que tú tienes, es un programa de radio, no te están viendo, no saben lo que hay. Y hay veces que hay errores que por excusarme, por decir, bueno, pido disculpas porque aquí ha pasado esto, resulta que te dicen, nadie se ha enterado, ¿no? Es como que, y a veces pasa, me acuerdo de los músicos que bajan del escenario y dicen, joder, he hecho tantas cagadas y tal, y el concierto ha sido un conciertazo, ¿no? Yo creo que nos pasa un poco a nosotros igual, porque yo realmente lo que es el programa, tengo que decir que yo es que nunca salgo satisfecho. Además te comentaba antes, bueno, por mensaje, digo, es que realmente ni salgo satisfecho en mi programa, y es que tengo un, no es un problema o no, y es que todos los programas que escucho, y esto no es ninguna falsa modestia ni mucho menos, me gustan más todos, más que el mío propio. ¿Cuál es el tema? Que el mío lo escucho para precisamente percatarme de esos latiguillos que repite uno muchas veces, esos errores que comete a la hora de hablar, esa falta de fluidez, intentas tener falta de fluidez, o al contrario, muchas veces la tendencia a hablar muy rápido, que es algo que por ejemplo yo suelo tener, y a veces digo, ojo, me tengo que moderar un poco más, que estoy hablando demasiado rápido, para eso lo escucho, pero lo que es gustarme, prefiero escuchar cualquier otro programa que el mío propio, que yo no sé, y aparte luego lo raro que se hace escuchar tu propia voz, claro, que esa es otra. Pero bueno, no sé si a ti te pasa algo parecido.
Mira, no me pasa por una sencilla razón, y es porque es tan diferente lo que yo grabo a lo que termina siendo el programa, que me da la sensación de que estoy escuchando a otras personas. Pero es por lo que te digo, el podcast tiene una ventaja. Y es que yo lo grabo todo seguido, todo de golpe, sin fondo, sin música, sin nada. Entonces, a mí la sensación de lo que estoy grabando es algo sin sentido, sin un orden correspondiente, algo que no es coherente. Yo muchas veces estoy grabando y estoy con la cabeza gacha diciendo, pero qué mierda nos está saliendo, ¿no? Y bueno, lo asimilo y empiezo a editar. Entonces ya ahí empiezo pues con mi frase de principio de programa, mi primer tema, mi fondo, mis músicas que acompañan al tema que estamos hablando, porque eso sí que lo cuido mucho, ¿no? Intento que lo que hablamos vaya acorde con lo que se está escuchando de fondo. Mimo mucho el sonido, ¿no? En el sentido de que se escuche bien tanto la música como lo que hablamos. Entonces, esa evolución que coge el programa es tan diferente a lo crudo de la grabación que incluso yo me sorprendo muchas veces de lo que sale. Y entonces mi perspectiva es muy diferente. Es muy diferente porque tú, por ejemplo, estás haciendo tu programa y tú, cuando sueltas el tema, tienes tu pausa. Tú reflexionas, tienes tus 3, 4 o 5 minutos que suena el tema. Y yo eso no lo tengo. Yo eso, bueno, está bien, compañero, eso, además de eso se ve muy bien en la orgía metálica. No, en la orgía metálica no, en la cena, o es la orgía metálica o en cena de empresa. Uh-huh. En ese hago el programa todo seguido y les digo a mis colaboradores, les digo a mis compañeros, no voy a cortar nada, se va a escuchar absolutamente todo. Entonces ahí veis los cortes, aunque venga el tema, se ve el corte que irá entre tema y tema, cómo hablaremos, cómo digo, ¿estáis bien? ¿Hay algún problema? Todo eso está. Entonces, nosotros prácticamente lo grabamos todo seguido. Si hay 3 horas de grabación, son 3 horas de grabación, luego se hace la edición, igual quedan 4 horas. Entonces, es lo que te estoy diciendo, es muy diferente. Tu trabajo, por ejemplo, es para mí es más costoso en el sentido de que es mucho más directo, es más inmediato. Y yo, bueno, aunque sea una grabación muy directa, un falso directo, podríamos decir, pues relativamente no deja de ser una tertulia. Es que es muy diferente. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros no es que tenga más valor que el resto de gente, simplemente es diferente. Quizás lo que más cuesta de nuestro programa es transmitir la naturalidad, ¿no? El que no se vea una tertulia falsa, ¿vale? Y para eso, entre comillas, sí que tenemos nuestros trucos. Y es que tenemos que intentar nunca conversar antes de la grabación. Nunca. Porque tenemos que intentar que todo lo que digamos sea la primera vez. Siempre. Uh-huh. Para que sea una conversación natural. Que lo que a mí me diga mi compañero me sorprenda, porque no sé lo que va a decirme. No sé ni la opinión de los discos. Solo decimos los temas que van a sonar durante el programa para tener una cierta noción y hablar de ese tema en concreto. Y poco más, yo les doy una especie de pequeño guión donde les digo, pues mira, el orden va a ser este, primeros años, tal, el tema que va a sonar, segundo año, tal, discos, tal, tal, aquí unos cortes, pero nada más. Entonces, antes de empezar el programa, digo, libertad absoluta, puedes hablar lo que te dé la gana, si me tienes que cortar, me cortas, no te preocupes, pam, y eso es rock entre amigos, eso es un poco más.
Pues tiene mucho mérito porque, claro, yo... tiene mucho curro. Porque, claro, a mí realmente, claro, lo mío es más directo, pero está claro que... A ver, yo voy preparando el programa casi a diario. O sea, si me llega un disco, lo escucho. En ese momento estoy pensando qué canción voy a poner. Me llevo la nota promocional, que yo tampoco llevo... Luego lo que es al directo tampoco llevo un guión. O sea, llevo, sí, los temas tal y como van a sonar, como los voy a presentar, pero como mucho consulto la nota de promoción. Y alguna vez igual leo alguna frase, pues porque me parece que está acertada, pero normalmente pues presento el disco más con mis palabras en función de lo que ya he leído. Y lo voy preparando casi de manera continua. Pero claro, es un disco que escuchas, emails que te van llegando, voy cogiendo un poco de todo. Claro, preparar un monográfico ya de por sí conlleva un trabajo de documentación, porque claro, yo estoy convencido de que uno puede tener muchísimos conocimientos, porque yo ya tengo la cabeza que a veces hasta el nombre del cantante más conocido, el otro día en el programa en directo, por ejemplo, se me fue de la cabeza Axl Rose.
Sí, pues,
claro, y por poner un ejemplo, ¿no? Y no es que no lo conozcas, es que simplemente ya el nombre se te va. Sin embargo, vosotros conseguís que el programa quede muy preparado, pero ojo, el trabajo de documentación que han hecho antes de hacer el programa tiene que haber llevado sus horas. Pero es que luego, sin embargo, lo contáis, como bien dice el programa, pues entre amigos, como muy natural. Es decir, es algo como muy serio en el sentido de que la información que se aporta normalmente es bastante contrastada, bastante acertada. Podéis tener algún pequeño fallo,
sí, sí,
pero que tampoco es ningún problema. O sea, se nota que está muy muy currado, pero luego por otro lado está la naturalidad de quien habla como en una tertulia de bar. O sea, como si estamos hablando en un bar. O sea, conseguir ambas cosas, o sea, la seriedad de la información contrastada y luego el buen rollo de una charla entre amigos, me parece que es impresionante cómo lo conseguís.
A ver, aquí tengo otra suerte, ¿no? Y es que tengo un compañero que ha vivido conmigo muchos años de viajes, de conciertos, de festivales. Como te estoy diciendo, yo en mi pueblo prácticamente conversación con la gente cero, ¿vale? No tengo gente con quien compartir, ¿no? Entonces, esta persona desde hace pues, unos 12 o 13 años, pues me acompaña, ¿no? Podríamos decir un poquito en esta vida rockera. Entonces, lo que tú escuchas, entre comillas, en el programa, un poquito es lo que escucha mi compañero cuando salimos de concierto y me encuentro con gente que no conozco de nada, pero empezamos a hablar de rock. Y empezamos, y entonces muchas veces él me dice, parece que esté escuchando rock entre amigos. O sea, él lo primero que me dijo cuando escuchó nuestros programas, las entrevistas y todo, porque él fue la primera persona que supo lo que yo quería hacer, mis intenciones, ¿no? Y me dijo, hombre, yo creo que te va ese tipo de programas porque yo te escucho, estoy contigo y sé cómo hablas, sé cómo te expresas. Entonces él, cuando empezó a escucharme, me dijo, es que estás trasladando lo que escucho contigo cuando estás con personas, ¿no? Entonces, quizás, es, yo creo que es mi único mérito, ¿vale? Mi único mérito en Rock Entre Amigos es, una, saber elegir a la gente. No sé, tengo cierta facilidad, ¿no? Para saber qué persona es la adecuada para el programa que toca. Y luego, quizás, dar suficiente confianza a la persona de delante que está conmigo, o al resto, o si somos más, la suficiente confianza como para que se olvide de que estamos grabando un programa. Y yo creo que esa es la ventaja, ¿no? Aparte de que, claro, la información, el saber, el documentarte, sí que nos documentamos mucho, por supuesto, vamos a ver. Pero sí que te digo que yo te podría decir que prácticamente ningún programa de los que hemos realizado no tenía conocimiento de él. Me entiendo lo que quiero decirte, ¿no? Son muchos años de leer, muchos años de escuchar, muchos años de pasión. Y claro, como te he comentado antes, dos cosas a la vez a mí me cuesta, en el sentido de que yo no sé leer. Yo necesito tenerlo en la cabeza. Si yo, nuestro programa, leyésemos mucho, que yo creo que eso se nota cuando una persona lee un poco, somos más lentos a la hora de actuar, ¿no? De reaccionar ante las cosas. Y yo creo que nuestra ventaja en parte es esa, que somos muy rápidos a la hora de reaccionar. ante comentarios, ante conversaciones, diferentes opiniones. No sé si te has dado cuenta que nosotros no siempre estamos de acuerdo en lo que hablamos entre nosotros. Nosotros tenemos pareceres muy diferentes, incluso en el mismo programa decimos, pues no estoy de acuerdo, o sea, en absoluto, y opinamos del disco completamente diferente, ¿no? Y yo creo que todo eso es un poquito lo que tú estás comentando, ¿no? El transform, o sea, el pasar esa naturalidad. Yo recuerdo cuando empezamos a hablar del rock español, ¿no? Un especial que tenemos con el rock español, que hablamos de Barón Rojo como primera banda. Es la primera fase, prácticamente, que empiezo en el programa, ¿no? Diciendo, pues bueno, este de volumen brutal, un poquito una presión para la banda, porque claro, un disco tan exitoso, luego igual a la banda. Y Salvarte Amiga me dijo, pues no puedo estar más en desacuerdo contigo. Ese fue el principio del programa. O sea, imagínate, y yo no sabía cómo íbamos a reaccionar y todo eso. Quiero decirte yo que yo creo que en parte, pues simplemente trasladamos eso. Y es que yo creo que es ese el mérito más grande, en parte, que tiene Rock Entre Amigos, ¿no? El trasladar una conversación de calle, eso también me lo dijo a mí Pablo Mayoral, cuando grabó con nosotros, conmigo, la primera vez del monográfico de Running Wild. Me dijo, cuando terminamos, me dijo, es que, che, me lo he pasado muy bien porque ha sido una auténtica conversación entre amigos. Y digo, pues eso es el mérito.
Lo que pasa es que, joder, hay programas, es verdad que se puede controlar mucho, ¿no? Pero sobre todo datos, algunos nombres, años, ¿no? En algún caso, ¿no? Porque claro, yo te he dicho ahora mismo de cabeza, me han venido a la memoria discos que sé que son del 88, pero hay muchos más. Si a mí me dices ahora mismo que es un especial del 88, evidentemente tengo que hacer una consulta.
Una lista, ¿no? A mí me pasa igual, sí.
Eso es, por lo menos eso hay que dejar claro que hay que hacerlo, porque si no serías ya directamente una enciclopedia. Yo ya no consulto, ya no voy a escribir en Google, te voy a llamar a ti.
No, yo también cometo muchos fallos, ¿eh? Es más, recuerdo la cagada más grande que hice, entre comillas, y me la recordó un oyente, y yo me digo, en el mismo programa tuve que rectificar, fue en el programa de... Me parece que fue la segunda parte de Polémicos, que yo dije que Todd La Torre solo tenía un disco con Queensrÿche y ya llevaba tres. Uh-huh. Imagínate, o sea que yo meto la patada también continuamente.
Pues si eso es la cagada más grande, pues estar tranquilo. Algunos sabemos lo que es esta, dejarnos el micrófono abierto y estar discutiendo.
Eso sería Rock Entre Amigos, ese
pues,
trozo.
Pues. O sea, que y muchas más cosas, ¿eh? Como si eso es la cagada más grande que has hecho, te digo que puedes estar totalmente tranquilo. Bueno, hablando de la gente con la que te juntas, que son gente además, pues también muy, vamos, también me alucina, ¿no? Digo, ojo, cómo controlan de lo que están hablando, que evidentemente para eso les invitas, ¿no? Pero hay que hacerlo bien. Yo he escuchado programas profesionales, incluso programas de televisión informativos, que digo, este tío no tiene ni idea de lo que está diciendo. Bueno, en la prensa profesional hemos visto cosas verdaderamente... Sí. Vamos, horripilante, no vamos a mencionar algunas, ¿no? Pero desde fotos que no se corresponden con el grupo del que están hablando, cosas por el estilo, que eso sí que es una cagada y son medios profesionales. Lo que pasa es que tú tienes doble mérito, porque sabes rodearte de esa gente, y yo estoy de acuerdo, que la gente con lo que yo, por lo menos los programas que he escuchado, creo que has tenido a gente muy adecuada, pero aparte tú también entras con ellos. Quiero decir, por ejemplo, si lo comparamos con Iker Jiménez, para mí lo mejor de Cuarto Milenio no es Iker Jiménez, es la gente que le rodea. Iker Jiménez normalmente no se moja. Normalmente
ahí está.
Él nunca sabe nada. Él nunca sabe nada. Él lleva a los invitados, pone cara de interés, que eso es verdad, que nadie te va a escuchar con tanta atención como él. Porque es increíble la cara de atención que pone, pero él no se moja. Tú, sin embargo, tienes mucho más mérito que él. Tienes a gente muy adecuada y aparte te metes dentro de lo que es el programa. Vamos, de hecho, si algún día, aunque no te guste, quisieras hacer un monográfico tú solo, puedes hacerlo también perfectamente porque tienes suficientes conocimientos.
Pero necesito conversar, necesito tener una persona delante para yo poder desarrollar mi forma de trabajar. Yo solo, no sé, si no tengo una contrarréplica, me cuesta mucho. Tengo un monográfico, no sé si has escuchado el monográfico de Jack Panther.
Sí.
Ese monográfico...
Primero, sí.
Correcto, ese lo hice con Pablo Mayoral. Me parece que es el tercero o el cuarto que grabo con Pablo Mayoral, ¿vale? Yo ese lo he intentado hacer solo. Ese fue el primer monográfico que intenté. Tengo un borrador por ahí montado y es penoso. O sea, eso es un auténtico desastre, ¿no? Entonces, nada, fuera. Sobre el tema de mojarme y de estar ahí. Soy incapaz de hacer un programa sin yo tener conocimiento de ese producto o de ese tema que estamos tratando. Es que soy incapaz. O sea, mira que para mí sería fácil coger una persona como Pablo Mayoral, coger una persona como Chechu Nós, como Salva Arteaga, y darles el peso del programa, ¿no? Decirles, mira, vamos a hacer un programa sobre el power metal, en este caso power metal europeo, en el cual Salvatierra, por ejemplo, es bastante especialista. Y le diría, bueno, vamos a desarrollarlo, lo hacemos así, y pero el peso recaería en él. El programa ya no sería un rock entre amigos. Se convertiría en un programa donde un director de programa da unas directrices y lo hace todo el contrario. O sea, la persona que colabora. Soy incapaz. Yo necesito estar continuamente conversando para que el programa tenga la fluidez, para que esos conocimientos, los distintos pareceres, porque yo creo que la riqueza también, es que Rock entre Amigos, la riqueza que tiene es la libertad de opinión que podemos tener los dos, tres, cuatro personas que estamos hablando de un producto en el cual no sabemos lo que opinamos cada uno tenemos una opinión completamente diferente, puntos de vista diferentes, destacamos cosas diferentes, y todo eso anima la conversación, la hace crecer, evoluciona de una manera que quizás en otros formatos más cuadriculados no lo ves, no lo ves aunque estén. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de un programa que estamos trabajando un poquito, de momento lo tenemos un poquito en stand-by, ¿no? Pero está ahí. Y es un programa que se dedicará a la figura de Dante Alighieri sobre la Divina Comedia, lo que es la Divina Comedia, porque ha influenciado tanto al heavy metal. Vale, estamos en conversaciones o tenemos el programa un poquito apalabrado con una dantóloga, ¿no? En este caso es Ana Rochas, cantante del grupo Beast to Nowhere. Y claro, yo conozco el tema de Dante Alighieri, conozco la Divina Comedia, tal, pero yo ahora mismo no estoy en disposición de grabar ese programa porque el peso recaería el 90% sobre Ana Rochas, ¿vale? Sí. Yo un programa donde el peso cae el 90% sobre la persona que tengo delante sería incapaz. Necesito tener un conocimiento más amplio, mucho más amplio. Entonces, cuando yo ya me vea con la suficiente capacidad como para ser una persona que converse con ella, ese programa se grabará.
Te recuerdo que sigues escuchando La Mirada Negra. Hoy Quique, en The Rock entre Amigos, invitado especial aquí en el programa. Ya veis los gustos tan variados que tiene musicalmente hablando, porque si antes hemos escuchado, como bien decíamos para comenzar la entrevista, Iron Maiden, luego habréis reconocido ese Through the Dark de The Blind Guardian del Somewhere Far Beyond, de la buena época, de aquellos años 90 donde Blind Guardian consolidó lo que ya venía haciendo finales de los 80 y bueno, llegando hasta Nightfall in the Middle Air, ¿no? Que sería un par de trabajos después, pues yo creo que todos esos discos, por lo de Blind, The Tales from the Twilight World, Imagination from the Other Side o Somewhere Far Beyond, que es del que se ha acordado Quique, pues creo que han marcaron muchísimo a todos los seguidores de Blind Guardian y del metal en general. Y ahora, pues, el tema que escucháis es... que igual es el que más puede sorprender, porque yo tenía aquí que por un tío muy, muy heavy, pero ya vemos que es bastante abierto también para escuchar a un grupo mucho más mestizo, como La Víbora Lagarta, con este Lerele de su trabajo Mala Hierba. Seguimos hoy con Quique, invitado central en el programa.
Las armonías rotas vuelven mi cabeza loca. Te trujo el ritmo, saco el verso y tú lo botas. Intento allanarte los caminos, quito las piedras y huecos vacíos. Disparo balas que forman canciones, que el tiempo me lleva a otro sitio. La mar está salada, la han robado su dulzura. La tierra mosqueada ha temblado, zumba, zumba. Intento allanarte los caminos, quito las piedras y huecos vacíos. Disparo balas que forman canciones, que el tiempo me lleva a otro sitio. We'll be right back. salen, voy despacito pa' no tropezarme, y que el destino me eche un cablecito cuando me resbale. La mar está salada, la han robado su dulzura, la tierra mosqueada ha temblado, pumba, pumba, porque sabe que hay cosas que nunca te pido. Naufragando solo, ya no sé si sabes. Nunca me dices nada, ya te vale. Porque es todito, todito lo que nunca digo. Abrí ventanas con las persianas bajadas. Me arropé con tu manta sin siquiera desdoblarla. Pasé un poquito frío, pero vino la mañana y me trajo el calor que anoche me faltaba. Nombré el silencio con tan solo un puto gesto. Abrí los ojos y lo vi todo muy negro. Y eso que la mañana vino tan guapa, radiante de luz, radiante de esperanza. Me fui acercando un poco más a los mamitas, con el culo vacío, ya no trago de lamentos. Me fui a llamar a las puertas del cielo, pa' luego esconderme en el más crudo infierno. Pulmonía desactiva, que ironía, antibiótico de risa y alegría, para curar los resfriados de tu vida, que no se haga crónica la melancolía.
Una cosa que me pasa con tu programa también, ¿no? Hablábamos un poco de lo que es el mundo este, ¿no? De consumo rápido y demás, y de que yo creo que estamos todos más o menos estresados. Yo encima suelo escuchar el programa trabajando, ¿no? Que normalmente pues tienes unos horarios. Jo, pues cuando llega Rock entre amigos, lo cierto es que dices, jo, qué tranquilidad transmite el hecho de hacer un programa que, eso claro, se puede hacer en estos tiempos con el podcast, que antes, cuando hacías radio como tal, tienes un horario. Yo incluso lo tengo, lo que pasa es que hay veces que me lo salto, eso también es verdad. No, pero qué tranquilidad el hecho de decir, oye, no hay límite de tiempo, ¿no? O sea, si un programa tiene que durar 2 horas, pues dura 2 horas, si uno tiene que durar 3 horas, 3 horas, y si tiene que durar 4, no sé si he escuchado alguno que haya durado más, pero igual sí. Pero si tiene que durar 4, dura 4 horas, ¿no? No hay un límite, ¿no? Para Rock entre amigos de horario. Eso me da una calma tremenda. ¿Verdad? Es verdad, ¿eh?
Sí, sí. A ver, te voy a contar un par de anécdotas sobre ese tema. Es curioso. Tenemos un escuchante en México que se llama Luis Franco. Pues bueno, es un seguidor absoluto de Rock Entre Amigos, que aparte de eso me lo estimo muchísimo, ¿no? Y es una persona que solo hablo con él un poquito por WhatsApp o por Facebook, ¿no? Él me dice que muchas veces cuando su mujer le manda trabajos de casa, pues las hace despacio para poder terminar el programa. O sea, que alarga los trabajos de casa para poder terminar el programa y que la mujer no le diga, pero todavía estás escuchando a estos tíos, porque así como está haciendo cosas para casa, pues no le dicen nada, ¿no? Ese, pues bueno, es una anécdota curiosa. La otra anécdota, esta, joder, estoy diciendo algún nombre que otro, pero bueno, esta, espero que no le moleste a David Esquitino de Corsarios. Cuando yo a David Esquitino lo conocí en Villena, en Leyendas del Rock, pues estuvimos hablando un poco de... Pues bueno, lo que estaba. Yo llevaba entonces un año y algo en el programa, no llevaba mucho más. A mí me encantaba mucho Corsarios del Rock, yo lo escuchaba, ¿no? Corsarios del Metal, con Esquitino.
Sí, que también, también le gusta hablar. Digo, que es algo que...
Exacto, exacto. A mí es un programa que se me hace muy ameno, me gusta muchísimo. Yo recuerdo que él me decía, me encanta tu programa, pero joder, tío, no me puedes hacer programas de 3 o 4 horas. No me puedes hacer eso, tío, pártemelos. Y yo le dije, es que no puedo, o sea, yo eso no puedo, me estás ya limitando y yo ya no puedo expresarme, desarrollar los temas, me estoy apresurando, eso a mí me puede, ¿no? Me está haciendo que la conversación cambie la naturaleza de lo que estamos hablando. Y luego, Corsarios del Metal, recuerdo que Pablo Mayoral me dijo, bueno, o se lo comenté yo, le dije, Pablo, cuando empezaron el confinamiento, pues están empezando a grabar desde casa, ya no tienen límite de tiempo porque programas que se han eliminado y tal, y la forma de editarlos les ha cambiado. Y yo le dije, oye, Pablo, os estáis convirtiendo en REA, ¿eh? Y me dijo él, se lo comenté hoy a Esquitino, que, oye, esto parece ya un REA, ¿no? Quiero decirte yo que la naturaleza de los podcasts es que son adecuados para hacer eso. El formato radio no, pero formato podcast, porque tienes que tener prisa. Eso de que los podcasts de que tienen que tener una duración de 15 o 20 minutos, que es lo que tarda un coche para ir al trabajo, o el rato que... Es que eso es para el que quiere vender productos, para el que quiere desarrollar cosas más mercantilistas. Pero para alguien que solo quiere demostrar pasión, hacer que la gente empatice con un músico, con un grupo, con una historia, ¿qué prisa hay que tener? Tú no puedes... poner prisa a eso. Eso para mí es ir en contra de la naturaleza de un podcast y de Rock Entre Amigos.
Ya que me comentas lo que te ha pasado con David Quintino, a mí me pasó con David, de Trovador Urbano. Cuando yo empecé a hacer 2 ediciones del programa a la semana, además yo empecé a hacer 2 ediciones del programa a la semana en 2 emisoras diferentes. Wow. Se me dio la oportunidad y dije, pues me parece bien. Y me dice él, no puedes hacer 2 ediciones. Digo, pero si tú haces 3 horas de programa y tal. Dice, ya, pero yo solamente hago una y solo tengo que ir una vez. Es que 2 ediciones ya es mucho tiempo. Bueno, pues al poco tiempo empezó a hacer 2 ediciones del programa a la semana.
Es que, Antonio, nosotros somos fruto de nuestra inquietud y de lo que nos influye al alrededor. Nuestras posibilidades, nuestro tiempo libre. Sí que es verdad que yo soy una persona muy inquieta. A mí la gente de mi alrededor me dice que es imposible lo que hago. Dicen, no hay tiempo material. El tiempo material es que duermo 3 horas diarias, 3 horas y media, 4. Es que no puedo dormir más. Una, mi cuerpo, mi mente está a pleno rendimiento prácticamente todo el día. Y luego, que yo soy una persona que tengo que dar ejemplo para el grupo de gente. Si yo tengo que grabar un programa, el que se tiene que esforzar y el que tiene que implicarse al 100% soy yo. Y si el horario a mí me viene un poco peor, me aguanto y estoy ahí. Porque yo agradezco un minuto de cualquier colaboración de cualquier compañero. Entonces, para mí es oro. Un minuto de Pablo Mayoral, un minuto de Alberto Monreal, un minuto de Chechunos, un minuto de Salva, de Osvaldo, de Joaquín, para mí son oro. Entonces, la implicación que yo tengo en ese aspecto es agradecimiento total a cualquier persona. Para mí un minuto de Antonio escuchando, o sea, de Antonio de la Mirada Negra, escuchando Rock Entre Amigos y que me escriba, para mí eso es oro. O sea, sabe lo que quiero decirte, ¿no? Entonces, mi implicación moral y pasional es casi un 100% por esa recepción que estoy teniendo desde fuera y desde dentro.
Y sobre todo que se hace más, por, aunque sea egoísta un poco decirlo, por uno mismo, es decir, por lo que tú captas, por tus sensaciones. Quiero decir, esto no se hace pensando, o yo por lo menos nunca lo he hecho realmente, pensando en tener un gran número de oyentes. Yo lo hago lo mejor que puedo, e intento que, bueno, me gustaría que le gustara a la gente, pero lo primero es que tú estés a gusto con lo que estás haciendo. La recompensa que te llevas es esa. Y al final te das cuenta que es lo mejor que puedes hacer, porque cuando cambias tus patrones precisamente por buscar directamente el gancho hacia los de fuera, pues por ejemplo en tu caso, en lugar de 4 horas vamos a poner que quieres acortar y meterlo todo en 1 hora, seguramente que perdería muchísima calidad. O sea, igual te escuchaba, lo escuchaba más gente, pero no se valoraba igual, porque la gente, es que está la cantidad y la calidad. Y una vez me lo dijo Serpa, que lo entrevistaste hace no demasiado tiempo.
Ah, muy bien.
Me dijo una vez Serpa, yo le decía, joder, tú que has estado acostumbrado a tocar para miles de personas, ¿no? Con Barón Rojo, y ahora comienzas una carrera, bueno, retomó una carrera en solitario en ese momento, tocando en salas, bueno, de hecho aquí en Bilbao se suspendió, con cierto recuerdo, porque no había vendido prácticamente nada en aquel momento. Y ojo, y él me decía realmente, dice, bueno, dice, yo es que también valoro mucho no solamente la cantidad, sino la calidad de la audiencia que puedo llegar a tener. ¿Cuánto se valora mi música, ¿no? ¿Cuánto se valora realmente la gente que lo tiene ahora? ¿Y cuánta gente igual de los que escuchaban Barón Rojo en aquel momento ni siquiera saben que hoy en día Serpa estaba en activo, ¿no? Por poner un ejemplo. Y nosotros lo vamos a hacer el programa, por lo menos la mía, desde hace mucho es así, porque también he caído en el error de cuidar mucho las formas o de pensar mucho en qué van a pensar. Y a medida que me he ido quitando de eso, de la cabeza, me he dado cuenta de que es un acierto, porque al final, aunque lo hagas así, nunca le vas a gustar a todo el mundo. Así que si nunca le vas a gustar a todo el mundo, mejor gústate a ti mismo, porque seguramente que no le vas a gustar a todo el mundo, pero a alguien le vas a gustar. Eso también es verdad.
Efectivamente, yo soy consciente de que nosotros no hacemos un programa que guste a todos, ¿vale? Hay gente que le gusta más directo, o sea, más temas y menos hablar. Y lo veo, y lo veo lógico, o sea, hay gente que quiere olvidarse un poco de las cosas y simplemente disfrutar de la música, que le enseñen las novedades y complicarse poco la vida, ¿vale? Ese podríamos decir que es el oyente un poquito menos exquisito. Y luego tenemos gente que yo creo que la mayoría de esta gente es también oyente de otro tipo de podcast. Es que es parecido a nosotros en ese aspecto. Yo creo que el oyente que tenemos en general es más reflejo nuestro. O sea, es lo que nos gustaría escuchar a nosotros en parte también, ¿no? Y yo, para mí, lo principal es que mis colaboradores o la gente que está con nosotros, nuestros amigos, estén contentos de participar en un programa como es el nuestro. Que cada vez que diga aquí que, entre comillas, ¿no?, oye, vamos a grabar. Enseguida. Que luego los oyentes te lo agradezcan, ¿no? El cualquier tipo de programa que saques. Que el programa al final quede relativamente bien. Que quede un programa completo. Que estés contento con él. Yo hay algún programa que puedo estar un poquito menos contento, etc., ¿no? Pero en general, la línea general de lo que tenemos me parece suficientemente buena. Y con la sensación de ir creciendo bastante. O sea, es que a mí la sensación es que Rogue Entre Amigos puede todavía ir creciendo a relación como va creciendo en colaboradores, en amigos, en experiencia. Y tú estabas diciendo el tema de la duración. Es que a Maiden le dedicamos 21 horas. A Rage, que grabamos con Luisma, que llevaba 6 programas en su podcast, que es LM3 Rock. Recuerdo que yo estaba buscando a alguien para hacer un monográfico conmigo de Rage, y yo no lo encontraba. Una persona que dominara todas las épocas, no había nadie. A mí me encantan Rage, yo dominaba todas las épocas. Y escuché un programa de Luisma, yo lo escuchaba, y él me escuchaba a Rea, Escuché una pequeña sección que hace, que habla de 3 canciones de una banda que ha evolucionado con el tiempo durante la vida. Y escuché algo de Rage y dije, este me sirve. Entonces yo le escribí y le dije, oye Luisma, soy Quique de Rogue Entre Amigos, ¿qué te parece de sí? Y me dijo, oye, yo no tengo experiencia, llevo 6 programas, no puede ser. Le dije, ¿cómo que no? Adelante. O sea, y se marcó un monográfico de 5 horas y pico. Lucasen, por ejemplo. Hemos hecho 3 especiales de Lucasen. El último dura 6 horas y cuarto. O sea, y tú has escuchado el primero, que son tres horas.
Sí, yo como siempre voy con 5 meses de retraso haciendo mi especial, mi particular FM, que es la que me llevo a trabajar conduciendo horas y horas, pues me quedo, siempre voy con ese retraso, ¿no? Pero bueno.
Claro. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a poner límites a este tipo de temas? Es que es imposible, ¿sabes lo que quiero decirte? Si busca el tiempo, si hay que hacerlo en tres programas diferentes, se hace en tres programas diferentes, pero que el oyente, una, es que mi obsesión es que el oyente empatice con lo que está escuchando. O sea, ¿por qué nosotros no cogemos y hacemos un programa, entre comillas, normal de temas, los ponemos y punto? Porque yo cuando un oyente escuche un tema de quien sea, desde el grupo más desconocido al más famoso, quiero que empatice con el tema que va a escuchar. Que sepa por qué ese tema suena así, por qué el cantante es ese, por qué el guitarra toca así. Y entonces el tema es completamente diferente. Mira, te voy a poner otro pequeño ejemplo, ¿vale? Yo, a mí Maiden me flipan. Yo, es mi banda predilecta. Y en el monográfico de Rock entre Amigos, recuerdo que Chechu y yo coincidimos en un par de cosas, y es en los temas que más les teníamos manía, ¿no? Y entre ellos estaba The Trooper. The Trooper, Rock to the Hells, bueno, temas que están súper manidos, ¿no? Son temas que yo, se me hace eterno volver a escuchar, ¿no? Incluso Fear of the Dark. Pues esta semana en el grupo de WhatsApp de Rock entre Amigos me envió Osvaldo un youtuber donde desglosaba The Trooper, ¿vale? Como desglosaba pues, por secciones, por partes, el bajo, la batería y tal. Ya no veo igual ese tema. Y esta semana ya podía escuchar el tema de Trooper de nuevo desde una perspectiva completamente diferente. Un tema que conozco desde hace pues 40, 35 años.
Sí, creo que es el youtuber que comentas, que a veces hay temas que te gustan más y temas que te pueden gustar menos en función de cómo haga él. Porque hay veces que a algunos te les quita como la magia, que me dice, mira, el truco está aquí, ¿no? Te lo vas desglosando por pistas y tal. Y hay veces que hay temas que te gustaban mucho y que dices, uff, ahora no lo veo igual. Así y puede es. Ocurrir al contrario. Que temas que igual los tenías un poco ya apartados, te das cuenta de que tienen más de lo que pensabas. Bueno, una cosa también de tu programa, y que no tienen el resto, es que sobre todo cuando haces entrevistas, yo por ejemplo me di cuenta con la entrevista a José García, de Mercurio, que bueno, que claro, si tú, yo hice entrevista a José García, le hice entrevista para presentar el último disco de Mercurio, y claro, nos centramos en el disco, podemos hablar un poco de la trayectoria, pero claro, no es una entrevista en profundidad. Es muy complicado que le saques el jugo que tú le pudiste sacar, por ejemplo, a esa entrevista. Esto es un ejemplo, pero podríamos hablar de otras entrevistas que puedes realizar, que cuando se hace un especial, es decir, todo este programa va dedicado para una entrevista, dure lo que dure, repasando la trayectoria de un músico, le vas a sacar muchísimas más cosas interesantes, no, sobre todo interesantes, chascarrillos, anécdotas, opiniones que igual cuando presentan un disco nuevo pues no se meten de lleno en ello, le vas a sacar mucho más siempre que cuando te estás basando exclusivamente en presentar un nuevo disco, que es algo que lo de José García, es que es para escuchar ese programa, lo recomiendo, porque es tremendo. O sea, y no estamos hablando de un músico súper conocido, pero tiene para escribir varios libros ya, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Eso va a ser muy difícil que en otro tipo de programa se saque ese jugo, ¿no? A una entrevista.
Sí, vamos a ver. Esa es la intención principal de Rock entre Amigos, de nacer Rock entre Amigos. Mi primera intención, mi primera idea era basar el programa en entrevistas y sacar el máximo jugo posible de los músicos. Todo, anécdotas, pensamientos, inquietudes, todo. Yo no quería coger un disco, una novedad, hablar del disco, nada, en absoluto. Yo eso fuera. Entonces, desde el primer músico que ha venido a Rock entre Amigos, me parece que fue el cantante de Decta, un grupo con un disco. Ya hice una entrevista de casi 2 horas. Luego estuve con el de Zaif, una banda francesa, bueno, es argentina, pero estaban afincados en Francia, lo mismo. Hasta que me llega Elisa C. Martín, que para mí es, bueno, era una pasión, ¿no? Yo con Elisa la tiraba mucho de menos desde que se fue de Dartmouth, de Dreammaker. El tema ya, Elisa se había quedado abandonada, me pareció una injusticia. Y entonces yo quería recuperar a Elisa, ¿no? Que la gente descubriese de nuevo a Elisa. Y entonces yo quería que Elisa, yo sabía que Elisa tenía mucha historia detrás. Y entonces en esa entrevista ya empiezo un poquito a sacar el as debajo de la manga, en el sentido de enseñar las señales de identidad de Rea en lo que es una entrevista. Y a partir de ahí ya, pues podíamos hablar del resto, ¿no? Porque por nosotros ha venido Serpa. A Serpa también le hacemos una entrevista muy completa, que también se moja bastante.
Escuchado Skyclad con este tema que nos pedía también Quique, este fantástico Sins of Emission en del año 1994, si mal no me falla la memoria ahora mismo, del año 1994, de aquel trabajo llamado Prince of the Poverty Line, de una banda británica de folk metal que también pues tanto nos marcó en su día, tanto nos gustó, y a día de hoy pues tengo que decir que le tengo completamente perdida la pista. No sé si siguen o no siguen, pero en su día pues bueno, fue una banda, y sigue siendo a día de hoy, una banda muy interesante. Seguimos con las palabras de Quique.
En un momento delicado, porque había cortar, pero es que la entrevista de Serpa en concreto se le hiciste en un momento con mucha polémica, y yo le recomendaría a la gente que lo escuchara, porque estarás de acuerdo o no estás de acuerdo con él, pero yo he tenido a Serpa cara a cara en dos ocasiones. Una de ellas nos hizo 7 en nuestra emisora, fue tremendo, y lo que tú comentaste, que era un libro abierto, yo es que estoy también convencido, es un libro abierto, nunca ha escondido nada de lo que es él a lo largo de su historia, y esa entrevista creo que es un ejemplo para ello, de que es un hombre llano, ¿no? O sea, es un hombre que te va a decir lo que piensa y no se va a esconder absolutamente nada, y quien eche la perspectiva, porque yo tengo entrevistas y tengo anécdotas con él en las entrevistas, bueno, la gente que las repase, a mí me ha dicho cosas como muy curiosas que no esperas de él. Claro. ¿No? Hay gente que dice, es que no viene del rock. Pues a mí en una entrevista me dijo que es que una influencia suya es la copla. O sea, así me lo dijo. Y que si nos damos cuenta, hay influencia de la copla en las canciones de Barón Rojo. Que puede parecer como una barbaridad, pero quiero decir que ahora nadie se lleve las manos a la cabeza, porque a lo largo de su trayectoria él ha dejado claro lo que realmente es él. Y a mí me parece un hombre muy cercano, y en el que yo, si lo tuviera como amigo más cercano, ¿no? Porque he estado con él dos veces, yo tendría bastante confianza en él, porque no es un hombre que te vaya a engañar. No sé si te llevaste esa sensación.
Vamos a ver, a mí yo tendría a Serpa como mi abuelo. O sea, ojalá fuese mi abuelo y me contase todas las batallitas de sus últimos 60 años. Serpa. Serpa, recuerdo cuando tuve que entrevistarle, que tuve bastantes problemas para coincidir con él, que me dijo, solo tengo media hora, no sé cuántos, ese remolón era mala época, como tú estás diciendo. Terminamos grabando 2 días, hora y media. O sea, quiero decirte yo, se sintió cómodo, se sintió tal, entonces pues eso se nota. Serpa es un libro abierto. Serpa no nos ha engañado a nadie. Quizás nuestra percepción de Serpa es la que nos ha llevado más a engaño. O sea, estamos hablando de un personaje que ha estado muchos años fuera de la música. Entonces nuestro reflejo de Serpa no dejan de ser los temas de los 5 primeros discos de Barón Rojo, 6 o 7 primeros discos de Barón Rojo. Luego, ¿qué percepción podemos tener de Serpa? Poquita. No, o sea, es que entonces, como te digo, hay que empatizar con el músico. A mí me sorprendió muchísimo, porque yo cuando la entrevista la subí, yo dije, madre mía, aquí cómo estaba todo. Yo digo, aquí nos llueven palos por todos los sitios, ¿vale? Y yo me sorprendió la cantidad de descargas. Es la entrevista con más descargas que tiene Rock Entre Amigos. Superamos, nos acercamos a las 1000 descargas en varios formatos. O sea, es una burrada para ser una entrevista. Es que es una entrevista exclusivamente de 2 horas con sus temas y tal. Y lo más curioso es que solo tenemos un audio, o sea, un escrito criticándonos un poco de que no deja de ser Serpa un poquito un conservador, entre comillas. El resto,
un facha, ¿no? Sí, que diría, bueno, no, mucho. Seguía, creo que el día 4 lo es ya casi.
Sí, bueno, pero quiero decirte yo, el resto no pusieron ninguna pega a la entrevista. Por ejemplo, Alberto Rionda también le hice una entrevista, ¿no? Que para mí fue la entrevista más complicada de hacer, porque a mí Alberto Rionda me da mucho respeto como persona, como músico, me encanta como músico, me flipa lo que hace, pero le veo un tío tan distante, no tan, no sé, un tío que marca las distancias, que es complicado a veces de entender un poquito su forma de hablar, de expresarse, es un tío muy frío cuando habla a veces, eso me daba a mí mucho respeto. Pero bueno, dentro de lo que cabe, cuando empezamos a hablar y todo, bueno, entramos bien, hicimos una buena entrevista, pero para mí ha sido el músico que te marca más las distancias que el resto, ¿no? Y así todo, bueno, logramos sacar una buena entrevista también. Quiero decir que necesitas la colaboración del entrevistado también, que entre en el juego en Rock Entre Amigos. No es fácil pillar a un entrevistado y que te deje 1 hora y media o 2 de su tiempo y que te haga una entrevista. Es complicado. Angelus da Patri, la que entrevistamos hace poco. Recuerdo que yo tuve una pelea muy grande, no muy grande, ¿no? Pero con sus managers, no su manager, su promotora de promoción, ¿no? Podríamos decir, Marta, se llama Marta, me dijo: es que no podemos darte más de 30 minutos porque es lo que están ofreciendo a todos, tal. Y yo dije: vale, entonces me sabe mal, pero Rogue Entre Amigos no puede hacerle una entrevista a Guillermo Izquierdo porque no entra en yo para hacerle una entrevista del último disco. Lo siento, no sé hacerlo. Exacto, para eso están. Yo le dije: mira, mis palabras en el mensaje fueron: de verdad, aprovecha esos 30 minutos con otro programa. Te sacarás mucho más provecho. Vamos a ver. Y al final me dijo: te damos 40 minutos, 45. Y dije: mira, vale, va. Entonces, cuando me puse a hablar con Guillermo al principio de la conversación, que casualmente, pues bueno, yo le dije: dejadme para el final, yo tengo un horario chungo y tal. La primera pregunta que le hago un poco a Guillermo antes de empezar es: bueno, Guillermo, dime tiempo para yo ir controlando. Tranquilo, que no hay prisa. Y yo le dije: Guillermo, la acabas de cagar. Le dije, Guillermo, la acabas de cagar. Y efectivamente, estuvimos pues hora y media.
Imagínate. Bueno, pues dice mucho, yo también tengo anécdotas de ese tipo. Y la verdad que normalmente toda mi trayectoria, bueno, hay algunas cosas las apunto yo, te estoy entrevistando yo a ti, pero bueno, algunas las apunto yo también. No he tenido nunca una mala experiencia, salvo cuando alguno se ha olvidado de atender el teléfono.
Sí.
Pero de forma general, en el trato con los músicos, la verdad es que ha sido, tengo que decir que salvo Billy La Higiala de Sentence, que tocaban con la Kuna Coil en Vergara, entrevisté a la Kuna Coil, luego tenía que entrevistar a Sentence. Antes, no, entonces venía con Poison Black, con otro proyecto que tuve después. Sí, con Poison Black. Y resulta que el tío, pues, no está en la entrevista en ese momento. Pero a mí me parece que si no quieres hacer la entrevista, me parece bien, porque somos nadie, ¿no? A la que estaba allí la mujer de la compañía. Es que casi te puedo decir que es la única anécdota así mala que puedo haber tenido con un músico y tampoco ningún trauma. Yo había entrevistado a alguna, estaba más contento que una castañola ya.
Y pues mira, Antonio, te comento una cosa. He tenido más problemas con bandas de, vamos a decir, de medio pelo, de medio estatus, que con pequeñas bandas o grandes bandas. Los que están entre mares me dan más problemas. No sé, me da la sensación como que buscan el medio grande para hacerse más promoción y nos dejan un poco de lado a los pequeños, ¿no? Me da esa sensación. Yo he tenido problemas en el sentido de decirles: oye, somos Rogue Entre Amigos, nos gustaría hacerte una entrevista, nuestra forma de grabar es esta y esta, podíamos hacerlo esta, y a lo mejor ellos te dicen: no grabamos si no es de esta manera, o no hacemos las cosas si no es así. Entonces, vamos a ver, somos un podcast, somos muy tal, no podíamos intentar arreglarlo. Y hemos tenido más problemas que con Serpa. Recuerdo que le dije: oye, Serpa, si hay mucho problema, si de verdad es un incordio grabar, no te preocupes, dejémoslo. Y me dijo: oye, esto te interesa tanto a ti como a mí. Eso me lo dijo Serpa. Te interesa tanto a ti como a mí.
De hecho, yo, una cosa, cuando empecé el programa, igual podía haber acabado siendo un rear, porque cuando empezamos el programa, además teníamos una sección literaria, lo recuerdo al principio, y lo hacía con otros dos amigos que luego ellos pues se fueron apartando de la historia y me acabé quedando yo solo, pero vamos, íbamos y comentábamos la actualidad de los discos que uno se iba comprando, o sea, lo que tú ibas comprando en la tienda, lo que te iba llegando a veces en las revistas cuando ponían un CD con la actualidad, pues también los utilizabas. Es decir, era un programa, pues, donde ibas a hacer,
claro,
un programa amateur, donde decías: bueno, yo voy a hacer aquí poner la música que me estoy comprando, y si acaso alguna banda local del barrio, del pueblo, se quiere pasar por aquí, pues le hacemos hueco. Hemos hueco a las bandas locales, pero una cosa que me sorprendió es al contrario de lo que me dices tú, es que es la facilidad que tenemos o que tuve para acceder, bueno, igual son, claro, son igual bandas más grandes, ¿no? Pero también algunas un poquito más medianas, ¿no? El hecho de cómo me iban llegando oportunidades de entrevistar a un montón de grupos con los que no contaba, o sea, ellos mismos se ofrecían porque cualquiera, y además es que recuerdo que me decían su manager: Antonio, cualquier escaparate que tengamos, tal y como está la cosa, es buena para nosotros. Porque yo decía: jo, ¿cómo es posible que llevo 2 meses haciendo radio y estoy entrevistando a Warcry, estoy entrevistando a Lujuria, estoy entrevistando a Tierra Santa en aquel momento? Claro, y yo era un tío con 23 años que acababa de empezar a hacer radio y lo hacía como hobby, como que monta bicicleta, por hobby. O sea, sin más. O sea, yo, esa es mi experiencia que he tenido con las bandas, que claro, eso conllevó que mi visión del programa cambiara. ¿Y qué es lo que pasó? Que a partir de ahí me fui centrando más, bueno, están llegando discos, y me fui centrando más en ya darle oportunidad a esos grupos que estaban en la actualidad y en la brecha en ese momento, porque ellos mismos, lo que te ha dicho Tiselpa, me interesa tanto a mí como a ti, es lo que me comentaban, es que nosotros estamos muy interesados en salir en tu programa, que es una cosa que me sorprendió mucho. Y claro, si a ti te pasara eso, evidentemente perdería un poco el fundamento si hace todo, ¿no? Lo que diría como novedad, porque amigos no va un poco por ese palo, pero bueno.
No lo sé, yo creo que ha cambiado un poquito también hoy en día, porque hay mucho medio, o sea, hay que entender que hay mucho podcast, mucho radio, mucha radio libre, igual hay un poco una saturación, ¿no? Y puede ser que hayan bandas que tengan una perspectiva diferente a la hora de promoverse. Por ejemplo, hay muchas bandas que dejan en manos de empresas de marketing pequeñas el tema de promociones, redes sociales y todo eso. Quizás igual se pierde un poco la perspectiva en algunos aspectos, ¿no? En el que le llegue a una banda el hacer una entrevista. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Me ha pasado muy pocas veces, eso es verdad. Me ha pasado dos o tres veces solo. Pero sí que es verdad que me ha pasado. Es curioso, porque las dos veces o tres me ha pasado más con bandas medias que bandas relativamente... También te digo que yo bandas grandes no suelo buscar para entrevistar. Intento siempre dar más visibilidad a pequeñas bandas, underground, o que yo veo injustamente valoradas. Por ejemplo, tú ahora has comentado el tema antes de José, de Mercurio. Mercurio hace 3 años que sacó el disco, o hace 2 años. Pero a mí me interesaba ver la perspectiva de la vida. Entonces me da igual si es novedad o no. Con Elisa me pasó lo mismo. Con Diabolus in Musica, que tengo dos entrevistas que entre las dos hacen 5 horas, vamos a ver, la entrevista es para caerse de culo, lo que nos cuentan, ¿no? Y cómo entramos un poco en esa empatización, ¿no?, entre los dos, y nos cuentan cosas que no han contado en su vida musical. O sea, es tremendo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues bueno, buscamos igual cosas un poquito más complicadas de aceptar. Y a lo mejor hay bandas, pues bueno, es un poquito más reaces y tampoco pasa nada, tampoco le doy importancia, ¿eh?
Bueno, el tema de dedicarlo también a monográficos tiene un problema, hombre. Entrevista, historia de bandas, pues tienes bandas para dar y tomar. Para monográficos, igual puede llegar un momento en que, claro, tú tienes una especialización, igual hay unos grupos que te gustan más que otros, evidentemente no de todos puedes controlar lo mismo. Claro. Podría hacer que, claro, se crea en una saga, al final decir, jo, ¿cómo no repetirse, no?, en algunas bandas que son importantes? Pues, por ejemplo, volver a hacer un especial de un grupo tiene mucho sentido, ¿no? Por ponerte un ejemplo, te centrarías más igual en entrevistas, ¿no? Porque entrevistas sobre historia de grupos vas a tener un montón. Pero yo quiero decir que es el problema. Actualidad siempre hay. Siempre te puedes basar en la actualidad. Alcanzar mejores discos. Pues, a veces piensas, después de que lleves ya mucho, ¿no?, puede llegar un momento en que escasee el decir, ¿de qué hablamos hoy?, ¿no? Ya hemos dedicado un especial a IDM especial a... Claro, no sé si lo has pensado, ¿eh? Pero igual ahí sí que es el momento de decir, bueno, a partir de ahora Rock entre Amigos se va a centrar en la...
Te comento, Rock entre Amigos, en ese aspecto tendrías que ver nuestro grupo de WhatsApp. Es que somos una tormenta de ideas. Siempre intentamos darle la vuelta a los temas. Yo te puedo decir que temas tenemos a tratar muchísimos. Te puedo adelantar. Lo que pasa es que es eso. El tema de REA es que igual soltamos 5 ideas en el grupo y tardan en desarrollarse 6 meses o 7, ¿no? Porque tiene que coincidir que la persona adecuada tiene tiempo, tenemos tiempo para mí ahora con el programa en el cual tú estás participando, que es el REA Metal Magazine, que es un poquito más la parte de REA más dirigida al underground actual, ¿no? Un poquito más a las novedades. Tenemos un formato bastante diferente. Eso está atrasando todos los REAs normales. El otro REA, ¿no? Tenemos aquí 2 días de REA. Entonces, los temas los estamos atrasando un poco. Estoy sacándolos un poco más a la larga. Pero yo te puedo decir que estamos trabajando con varios temas todavía interesantes que no hemos tocado prácticamente. Yo creo que hay temas. Hay temas de sobra para tratar. Monográficos. Hay monográficos ahí de momento. Todavía también hay monográficos de sobra para realizar. Y te puedo decir que la suerte que tengo en REA, y en parte los colaboradores también, es que yo lo he dicho muchas veces en mi programa que no me gusta, en nuestro programa, ¿vale? Porque es de todos. Y es que REA no es exclusivo de Quique. REA es un conjunto de gente en el cual cada uno puede desarrollar su inquietud, y si le apetece hacer un programa en el nombre de REA, puede hacerlo perfectamente. Quiero decirte, si Antonio un día me dijese, oye, Quique, tío, mira, que tengo una idea, ¿vale? Pero no cuadra con la mirada negra, ¿no? Con tal. Entonces, ¿a ti te importaría que yo hiciese un programa de este tipo con el nombre de REA? Y yo te diría, pues en absoluto. O sea, podrías coger el nombre de REA y adaptar tu estilo al que tenemos, con toda la libertad del mundo, y ser un REA más. Porque REA tiene varios programas con Osvaldo, por ejemplo, que no estoy yo, o que apenas salgo yo. Y lo ha hecho porque él tiene esa inquietud. Ahora mismo, Salva Arteaga me pidió permiso, que yo le dije, ¿pero a quién le pides permiso? Me pidió permiso para poder hacer un podcast por su cuenta, porque igual le apetece hacer un programa que a lo mejor yo no soy tan adecuado para eso. Entonces, porque en Rock Entre Amigos tenemos que limitar a estas personas. ¿Por qué tenemos que excluir temas porque a lo mejor no son afines a mí? ¿Me entiendes? Entonces, gracias a esa libertad, pues puede ser que los temas sean interminables, ¿no? Y siempre tenemos misterio y historia y películas para hacer también ahí.
Sí. Bueno, pues yo las ideas ya pocas, porque hace mucho que no se me ilumina ya. Tengo la cabeza ya tan saturada después de tanto tiempo, que a veces la idea que he tenido en esta ocasión es, pues eso, charlar contigo, entrevistarte, porque creo que si gracias a nuestro programa, pues bueno, puede conocer a alguien Rock Entre Amigos, pues claro, fenomenal. Y si no, pues este rato que hemos pasado juntos, pues no nos lo quita nadie. Tampoco te quiero quitar mucho más tiempo, porque como bien dices, el tiempo que nos dedica la gente, pues es lo que tenemos en la vida. Al fin y al cabo es un periodo de tiempo que puede parecer muy largo, pero que en la inmensidad es bastante, así que hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar que estamos aquí. Y por supuesto, pues este tiempo que hemos estado contigo, pues ha sido agradable. Espero que sigamos en contacto, que pueda seguir haciendo una colaboración contigo, que merezca, sobre todo, que sea útil, que se hace con la... Eso ya no hay más remedio que a donde podemos llegar. Cada uno tiene un límite. Y está claro que cuando escucho REA, tengo que decir que me siento realmente muy pequeñito, porque digo, joder, ¿cuánto controla esta gente? ¿Cuánto sabe? De verdad te lo digo. Y yo llevo muchos años que me cuesta mucho profundizar en un disco, ¿no? En unos discos o en un grupo, porque le estoy haciendo hueco todas las semanas a un montón de novedades que voy recibiendo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que no absorbes la música como la absorbías hasta que empezaste a hacer un programa de radio. Eso es lo que me ha pasado a mí. Que se disfruta de otra manera, que tampoco digo, no es dejando, de alguna manera que yo diga eres. Es una maravilla tener en el buzón de tu casa el último disco de Deep Purple, por ejemplo. La pena que es, no lo puedes escuchar como lo cuando hace unos años, pues le podías dedicar 2-3 semanas enteras a ponértelo todos los días. Evidentemente, las cosas han cambiado.
Yo, Antonio, de la misma manera que tú me comentas del tema ese de que te empequeñeces, bueno, a mí me pasa lo mismo cuando os escucho a gente que hace el programa solo. O sea, en ese aspecto yo me veo muchas veces incapaz de poder hacer un programa solo delante de un micrófono y hablar con esa tranquilidad también, ¿no? Y sobre el tema de difusión, como tú estás diciendo, de que la gente escuche un poco pues a que conozca a REA, Rock Entre Amigos y tal... en parte REA Metal Magazine nace para la posibilidad de crear ese círculo de alimentación de bandas entre podcasts, entre programas, entre páginas web, y que gracias a REA Metal Magazine la mirada negra se descubra, gracias a la mirada negra se descubre REA Metal Magazine o Rock Entre Amigos, gracias a David Calderón con Trovador Urbano se conocen 5 podcasts, se conocen varios grupos, se conocen... Entonces, yo creo que nos ha faltado un poco esa colaboración más entre medios, tener ese apoyo entre medios, entre bandas, unirnos un poco más, no hacer cada uno la guerra por su cuenta. Y eso se demuestra, por ejemplo, con el hecho que has tenido tú hoy, ¿no? Que te agradezco, que es que seas capaz de ver que vale la pena que una persona como yo aparezca en tu programa, ¿no? Que en el parte es que yo no soy nada. Como tú estás diciendo, yo es que ni siquiera soy una gota en el océano. Realmente... Quique es una mierdecilla con unas intenciones que han dado su alimento, su flor, pero poco más. Somos, como estamos diciendo, cuando abrimos el REA Metal Magazine la primera vez, hice un poco un símil que me vino a la cabeza de un bosque o de un campo donde estaba lleno de árboles y el underground o la mayoría de bandas estaban en el subsuelo, estaban en el suelo con sus raíces, tubérculos, pequeños animales, y la gente solo ve los árboles, ¿no? El que da el fruto, que pueden ser las grandes bandas, los festivales, pero la cantidad de bandas, de podcasts, de programas como el tuyo que hay bajo, en el subsuelo, alimentando toda la escena, eso es lo que realmente da vida a la escena. Eso es lo que realmente hace que una banda se haga grande, que un programa de radio tenga cierto nombre, que un músico crezca y tenga la suerte de poder vivir de ello, que es... Y eso se hace pues con pequeños programas como el tuyo, como el mío, como el de Trovador Urbano, como el de Noche de Rock, Imperio del Metal, etc. Y así que muchísimas gracias, Antonio.
Sí, nosotros escuchamos Concierto para Ellos, que también son
efectivamente
muy buenos amigos. El tío de Rock, que yo creo que hay que mencionarlo porque es que es un programa que yo creo que es casi pionero, porque
fundamental.
Es más longevo, ¿no? Dentro de lo que tenemos aquí, Raúl Akira con La Frontera del Silencio. Sí. Y gente por aquí, pues como bueno, había mencionado a Raúl Akira también de La Frontera del Silencio,
sí, correcto,
Joaquín de Arroyo, me acordaba también, y del País Vasco, pues Antonio Basarrate con La Ruptelera, o Lino Pietro con Música Master, por ejemplo, pues sí, programas sí, sí. Desde luego hay. Lo bueno es que la gente, pues bueno, que elija alguno para poner un poco, bueno, en función de los gustos, de por cómo lo hace, quién lo hace, o por la música que comparte, o por lo que sea, pues si tiene a bien escucharlos, pues genial, porque será bueno para la vida de nuestra música. Un placer charlar contigo.
Primero, darte las gracias, por supuesto. De verdad que estoy súper agradecido. Primero, que continúes con tu programa después de tantos años, que yo eso me lo veo imposible. O sea, me veo 18 años. Joder, eso es una puta animalada. Primero, que eso. Luego, que claro, que des visibilidad a las bandas. Y luego, que claro, nos des la oportunidad a muchos podcasts o programas de que nos escuches, ¿no? Y que para mí, así, de verdad, poco que decir. Yo creo que hay que intentar que la gente se mueva. Me da la sensación de que el escuchante de rock es un escuchante muy pasivo, poco inquieto, y creo que eso hace falta cambiarlo. Y bueno, esperemos que programas como el tuyo, como todos los que has nombrado, continuemos ahí para poder mejorarlo todo.
Pues eso es, mucho ánimo a seguir adelante, que además porque lo hacéis muy bien. Así que seguir bueno. Con ello, que me amenizáis. A mí ya me amenizáis mucho el trabajo, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Antonio, tío. Un placer.
Venga, hasta otra.
Bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí una nueva edición de La Mirada Negra. Os pido disculpas porque esto del Skype, pues yo la verdad que lo estoy empezando casi a dominar ahora. Alguna cosa habíamos hecho en el pasado, pero muy poquito. Y veo que, bueno, pues quedan unos pequeños problemas en cuanto a cortes, como habéis podido apreciar. Por fortuna, nuestro invitado se lo ha escuchado muchísimo mejor que a mí. Y espero que haya servido, en cualquier caso, con esos pequeños problemas, pues para presentaros a Rock Entre Amigos, que le deis alguna escucha al programa, que seguro... Bueno, seguro que alguno de los programas que han hecho os va a gustar, porque seguro que trata algún tema o alguna banda que os gusta, eso seguro. Y además, pues sinceramente creo que lo hacen muy muy bien, además de forma muy cercana, y se echa de menos una comunicación así, por lo menos yo lo echo de menos en esto de la Radio Rock. Así que, bueno, hay un montón de programas, de todas formas, cualquiera de nuestros compañeros que lo hace de forma altruista, pues te lo podemos recomendar, porque realmente, pues creo que es de alabar esta labor radiofónica. No lo digo porque yo esté aquí también haciendo lo que puedo. La verdad que creo que hay muy buena gente haciendo radio e intentando difundir un poco más nuestra música, el rock, la que nos gusta, la que nos apasiona, el rock, el metal. Con Darmour, época de Elisa, aquellos fantásticos años. Y con este Silver Lake nos despedimos de este programa especial. Especial Rock Entre Amigos, especial Rea. Casi nos ha salido un Rea a nuestra manera. Gracias, Quique, por atendernos, y a toda la audiencia, hasta otra. Agur.